Amén.
Claudio.
Alabo al bendito Señor.
Amén. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por tu gran misericordia. Te damos gracias porque ya en ese día estamos en los últimos días de la conferencia, y ruego que los mensajes que se hablaron, los mensajes que proveíste al hermano Natanael y a tu siervo, que queden en el corazón, que no solamente sean palabras que se van, sino que obren en los corazones, Señor. Mi gozo será que haya sido de beneficio todo lo que hicimos en esta semana. Te alabamos, Señor. Tú eres digno. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras deudas. Lávanos con tu sangre preciosa, Señor. Bendice la iglesia y líbrala del mal, Señor. Rogamos que nos dé sabiduría para discernir en nuestros caminos y que todos ellos sean lavados, corregidos y que vayan con el propósito de adorarte y servirte a ti, Señor. Bendice el mensaje de los mensajes de este día. Guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo. En nombre de Jesucristo. Amén. Libro segundo de Reyes. Pues, tengo bendición por la conferencia, hermanos. Lamentablemente ya está terminando, ¿verdad? Y lo que estoy observando es ahí rostros nuevos o tal vez algunos que no vinieron en la semana, ¿verdad? Hoy vinieron. Si yo ya decía que la iglesia no era la que vimos o la que estaba, los que estaban asistiendo, yo sabía que había más hermanos. Y qué bueno que ya se presentaron en este día. Pues gloria a Dios. El libro segundo de Reyes, capítulo 17, por favor. Vamos a leer desde el versículo 20. Y desechó Jehová toda la simiente de Israel, y afligiólos y entrególos en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia, porque cortó a Israel de la casa de David, y ellos se hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam reempujó a Israel de en pos de Jehová, e hízoles cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, el que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta tanto que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como lo había él dicho por mano de todos sus profetas, sus siervos. E Israel fue transportado de su tierra a Asiria hasta hoy. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, y de Cuta, y de Ava, y de Amat, y de Sefarvaim, y púsolos en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temieron ellos a Jehová. Envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Entonces salieron ellos al rey de Asiria, las gentes que tú traspasaste y pusiste en las ciudades de Samaria, no saben la costumbre del rey, del Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en ellos, y aquí los matan, porque no saben la costumbre del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vayan y habiten allí, y enséñeles la costumbre del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían transportado de Samaria y habitó en Betel, y enseñóles cómo habían de temer a Jehová. Mas cada nación se hizo sus dioses y pusiéronlos en los templos de los altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaban. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Asima. Los hereos hicieron a Nisbaz y a Tartac, y los de Sefarvaim quemaban sus hijos al fuego a Adramalec y a Amalec, dioses de Sefarvaim, y temían a Jehová e hicieron del pueblo bajo sacerdotes de los altos, quienes sacrificaban para ellos en los templos de los altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las gentes de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como primero, que ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Es una tremenda historia, ¿verdad, hermanos? ¿Recuerdas cuando la mujer samaritana le dijo a Jesús, sorprendida, que los samaritanos no se tratan con los judíos? Y según la base de la historia del origen de los samaritanos, es aquí en este pasaje, hermanos. En este pasaje es el inicio de los samaritanos, no de Samaria. De Samaria fue un poco de tiempo atrás. El quinto rey de Israel, del rey del norte, Omri, le compró a Semer el monte y le puso en honor a ese nombre Samaria. Le compró este monte por 2 talentos de plata. Y pronto este monte de Samaria llegó a ser la cabecera del reino del norte. Tanto así, hermanos, que fue, según los hallazgos arqueológicos, en Samaria fue encontrados muchos vestigios de altos rangos, porque allí es donde el rey puso la cabecera del reino y era un punto estratégico muy importante para el reino. Y ahí se trasladó allí el hogar del rey. Por eso, hermanos, cuando los reyes morían, ellos, dice, y fueron sepultados en Samaria con los reyes de Israel. Fue la cabecera del reino y fue una ciudad próspera. Y pasa el tiempo, hermanos, pasa el tiempo, y en esta historia ahora vemos ya al fin de los 18 reyes del norte, vemos un juicio de Dios que llevó a cabo en una profecía de un varón de Dios. ¿Recuerdan aquel varón que se puso con Jeroboam, al cual Jeroboam, cuando este varón de Dios le dijo la profecía, ese Jeroboam extendió su mano y dijo, prendedle? Y de pronto la mano de Jeroboam se le secó. Y cuando se le secó, Jeroboam le rogó a este varón de Dios que me vuelva mi mano. Y oró este varón de Dios y se le restituyó su mano. Era aquel tiempo en el cual este Jeroboam, cuando se dividió la tribu de Israel en 2 reinos. Y Jeroboam, hermanos, como aquí lo menciona, él incitó a pecar a Israel. ¿De qué manera? Pues en aquel tiempo, Roboam, hijo de Salomón, quedó con el reino de Judá. Y Jeroboam quedó con el reino del norte. Y como todo Israel tenía que ir a adorar en Jerusalén, el reino del sur, Jeroboam dijo, voy a perder a todos otra vez. ¿Qué tengo que hacer? Lo que hizo, hermanos, estableció estatuas, estableció imágenes en alrededor de su reino para que todo el pueblo de Israel del norte fueran a sacrificar allí en vez de ir a Jerusalén. Y de esta manera empujó al pueblo al pecado. Todo esto es histórico, hermanos. Pero como por ahí dice un dicho, que la historia tiende a repetirse. Yo estaba estudiando la historia de Haley, de la iglesia cristiana, un acontecimiento en el siglo IV, donde supuestamente un hombre, un emperador llamado Constantino, se hizo cristiano, y donde supuestamente hizo la paz con los cristianos, y con ese signo de la cruz vencía, y todo esta historia de él. Pero una de las cosas que le ocurrió, afectó mucho al cristianismo, es que él instituyó una ley como oficial, la religión cristiana. Y por consiguiente, todos los paganos, todos los que servían a sus dioses romanos, siguieron en sus maldades, solamente se pusieron la etiqueta del compromiso de esa ley, pero no fueron convertidos. Y es ahí donde nace la iglesia romana. Es ahí donde nace la iglesia católica. La Iglesia Católica no fue instituida por Jesucristo. Aunque todos los que así lo aseguran, lo digan con mucha afirmación, no es así, hermanos. Porque fue una mezcla en esta ley o en este legado de Constantino, donde instituyó por ley, no por conversión. De pronto empezaron a llevarse a cabo los rituales que ellos tenían, solamente con él, nombre de ser cristianos. La historia suele repetirse, hermanos, y se ha repetido, estos mensajes de exhortación. A mí me han invitado a predicar, hermanos, y muchas veces en iglesias, en lugares donde ya hay que ir a corregir, no a prevenir. La exhortación, hermanos, la Biblia nos enseña que debe ser para prevenir, como dice Pablo a los Hebreos, que entre tanto que se dice hoy, que nos exhortemos cada día, para que ninguno caiga en el engaño del pecado. Es la exhortación para prevenir, pero muchas veces, hermanos, llegamos a iglesias donde hay que corregir, porque ya encontramos a aquella señorita que ya está embarazada, o a aquel matrimonio que ya está en adulterio, o a aquellos jóvenes que ya están en la droga. Así, hermanos. Y mucho de eso es por lo que nos enseña la Biblia sobre las consecuencias del pecado. Tenemos, hermanos, en esta historia, como una muestra de la bondad de Dios y la paciencia de Dios, cerca de 18 reyes pasaron hasta que llegó su tiempo, el cumplimiento de lo que dijo el Señor, que esa ciudad, que ese reino iba a ser removido, que todos iban a perder sus casas, que iban a ser transportados. Y así ocurrió, hermanos. Sí dice la Biblia, el profeta Nahum, capítulo 1, versículo 3, Jehová tardo para la ira. Amén. Mientras estamos en esta paciencia de Dios, es verdad, tenemos que confesar nuestro pecado al Señor, venir a Él con corazón contrito, dispuesto a abandonar el pecado. Porque después Dios, aunque no te quita la salvación, sí puede hacer estragos en nuestras vidas. Hermanos, quiero decirles, el pecado trae consecuencias. El pecado trae consecuencias. Y muchas de ellas, tal vez ahorita las estamos viviendo, por nuestras decisiones que tomamos, aún en nuestra antigua vida. Ese pasaje, aunque nos trae muchas enseñanzas, hermanos, bastantes enseñanzas nos trae, yo solo quiero hablarle de tres consecuencias, tres tipos de consecuencias que resultan del pecado. La primera, hermanos, yo le llamé las consecuencias físicas. El pecado trae consecuencias físicas. Pecados, hermanos, traen consecuencias físicas. Por ejemplo, hay muchos que ya ahora ya son cristianos, gloria a Dios, que fueron rescatados de esa vana manera de vivir, de licor, que daban rienda suelta a su deleite, a su gusto, y se emborrachaban y se fueron a ser esclavos de licor. Y ahora, hermanos, han creído muchos de ellos. Gloria a Dios que han creído. Pero yo te digo, hermanos, algunos han cargado una cirrosis hepática. Y algunos han llegado a morir por esa enfermedad en su hígado. Pecados traen consecuencias. Y eso es lo que muchos jóvenes y adultos, muchos cristianos, no quieren considerar, hermanos. Somos salvos por gracia, cierto. Pero, hermanos, el pecado trae consecuencias. Y muchas de ellas son físicas. Vemos aquí en este pasaje, hermanos, en el versículo 24, vemos en este versículo 24 que los de Israel perdieron su lugar. perdieron su hogar. Mira, hermanos, el pecado que llegaron ellos a tener en sus vidas, que no consideraron ni tan solamente arrepentirse o volverse al Dios de sus padres, a pesar de que había tantos profetas anunciando que se arrepientan. No lo hicieron, hermanos. Dios les dio la oportunidad, como lo hizo también en el tiempo de Noé. Mientras aparejaba el arca, dice San Pedro apóstol, que él fue pregonero de justicia. Y les anunciaba la justicia de Dios. Él va a venir a juzgarlos con un grande diluvio. Igualmente, hermanos, Israel así fue anunciado, fue prevenido por los profetas, los siervos de Dios. Arrepiéntanse de sus pecados. Y a muchos de ellos los afrentaron. ¿Y cuál es ahora la consecuencia? Por no haberse arrepentido, perdieron su hogar. Llegó un hombre, llegó un emperador, llegó un mandatario, y los saca de su tierra y los lleva transportados a otra tierra que no era la suya. Una tierra con la cual no conocían ni las costumbres ni el idioma. Y algo peor es que este rey trajo de otras tierras a que poseyeran sus hogares otras personas. Perdieron su casa. No es muy grato, ¿verdad?, que tú edificas tu casa y otro mora en ella. Tú gastas toda tu vida en ese hogar. Inviertes todo lo que tienes en ese hogar. Y una tonta decisión te hace perder todo. Lo que ocurre, hermanos, con el adulterio. Pierdes tu hogar. Eso ocurre solamente por haberle dado entrada un poquito, un poco al gusto de los ojos, al deseo de pecar. Matrimonios han perdido ya su hogar, han tenido que divorciarse, se han separado completamente, y eso ya hicieron y perdieron su hogar. Ya no pueden vivir allí mismo por el pecado. Perdieron su hogar. Perdieron sus hijos. Ahora extraños tienen que sostener sus hijos. Yo lo he visto, hermanos. Lo he visto en este tiempo. En gente que dijo ser salvos. Que han perdido sus hijos. Sus hijos están diciendo, padre, a un desconocido. A alguien que no los engendró. Y eso fue porque entregó al pecado su vida. Hermanos, que esto sea una prevención, que esto sea nada más, hermanos, esta amonestación para no hacer caso a lo que ve nuestros ojos en el deleite, en el pecado, o a lo fácil de la vida. Hermanos, jóvenes, mujeres, hermanas, jóvenes, que han pensado, yo no voy a quedar sola, yo quiero tener un hijo, no importa cómo. Yo lo he oído, lo he sabido, hermanos. Y he visto jóvenes que han perdido ya su vida, porque así lo dice el libro de Deuteronomio, que doncella cuando es tomada por alguien y que no se casan, es como si perdiera su vida por entregarse a un placer, por haber entregado primero una mano y después un abrazo y después no pudieron contenerse y al final ya está encinta. Oh, sí, hermanos. Eso afecta a la misma vida físicamente de las personas. El pecado sí trae consecuencias que los marcan, y muchas veces por toda la vida. Así ocurrió, hermanos, a Israel. Pierdes tu familia también, pierdes el respeto, porque ya no es considerado con ese respeto. Pierdes hasta el lugar en tu iglesia. Es lo que ocurrió, hermanos, a aquel hombre fornicario en el libro en la carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 5. ¿Recuerdas? Había un hombre allí que se decía ser cristiano, pero que había entrado a la esposa de su padre. ¿Y qué pasó con él? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Hicieron fiesta? Dijeron, bueno, pues ni modo, eso pasa, este todos los días, pues, ándale adelante, échele ganas. Así dijo Pablo, hermanos. No, Pablo dijo, quitad de en medio de él, de ustedes, a ese mal. Que se ha entregado a Satanás para muerte de la carne. Perdió su lugar en la iglesia. Perdió también la vida. Dice la Biblia, hermanos, en el libro de Proverbios, capítulo 5, versículo 22. Prenderán al impío sus palabras, sus propias iniquidades. Lo voy a repetir. Prenderán al impío sus propias iniquidades y detenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por la grandeza de su locura. ¿Sabes? Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, la paga del pecado es muerte. Claro, hermanos, ahí habla de la muerte eterna, muerte espiritual, pero es una paga del pecado. De hecho, un proverbio dice, no peques demasiado, ¿por qué quieres acortar los días de tu vida? Trae consecuencias, hermanos. Ahora, eso no debe ser nuestra inspiración para andar bien, para caminar bien. Porque andaríamos, como dice el libro de Hebreos, andaríamos o volveríamos otra vez a caer en el temor de la muerte, ¿verdad? ¡Ay, voy a morir! Entonces voy a portarme bien, voy a andar en bien. No, hermanos, esto que sea, o que sirva como una amonestación. Porque sí podemos perder, el pecado trae consecuencias, muchas de ellas son físicas. Pero que nuestra inspiración sea el temor de Dios.
Amén.
Yo les quiero hablar de las consecuencias que trae el pecado. Y muchas de ellas sí afectan, todavía nosotros como cristianos están afectando. Muchas decisiones que tomamos en el pasado, ahorita estamos cosechando muchas de ellas, hermanos. Pensamos, es que al momento, al instante en el cual yo hice el mal, no me pasó nada. Hermanos, hay una ley divina, dice que todo lo que sembrares, eso también segarás. Y una de esas leyes de la cosecha es que no vas a cosechar el mismo día que siembras, sino después. Y eso es lo que nos enseña este sagrado libro, hermanos. No cosechas el mismo día que siembras, sino que cosechas después. Ahora, no cosechas la misma semilla que sembraste, sino en abundancia. Siembras un maíz, no convendría ser un sembrador si solamente saliera un maíz, ¿verdad? No sería un buen negocio. ¿Quién va a entrar a ese negocio de sembrar? Ah, yo me voy a hacer sembrador, voy a sembrar un maíz y voy a recibir un maíz. ¿De nada sirve eso? No lo hacen porque cuando siembran una semilla, da una mata grande y da muchos frutos ahí. Y así es también con el pecado, hermanos. Se siembra un pecado y trae muchas consecuencias. Y lo tenemos en la vida del rey David como una amonestación. Tú lo hiciste, dice Dios, por medio de Natán a David. Tú lo hiciste en oculto, yo lo haré público. Tú tomaste una mujer, esposa de Urieteo, Eteo. Tu propio hijo va a tomar tus mujeres. No tomaron solamente una mujer de David, tomaron sus mujeres. Tú has puesto, has dado muerte, una muerte, mataste a Uría, Eteo, lo mataste. La muerte, la espada no se va a apartar de su casa. Sus hijos murieron, hermanos. Ve la vida de David, su familia. Se persiguieron ellos. Aún el rey Salomón tuvo que matar a uno de sus hermanos. Eso trae consecuencias, hermanos, el pecado. Y yo creo que tiene que servir como una amonestación a nuestras vidas. Antes de tomar ese mal, pensar, ¡ay, va a darme consecuencias en mi vida! ¡Me va a marcar por toda mi vida! ¡Y voy a tener que cargar esto toda mi vida! Pues que sí sirve, hermanos, para amonestarnos. Pero no fue solamente lo que perdieron, hermanos. No fue solamente lo que pasó en esas consecuencias que yo le llamo físicas, sino que también hay otras consecuencias que van en esto, que son las consecuencias morales. Dice el Proverbio capítulo 14, versículo 34, el pecado es afrenta de naciones. Consecuencias morales. Descompone completamente las personas. Descompone, hermanos, la integridad de las personas. El pecado, un solo pecado de desobediencia, le afectó tanto a este Adán, nuestro padre, que él de pronto se vio y se sintió y se vio desnudo y con vergüenza, porque se escondió de la presencia del Señor. Pensó que se iba a esconder. Moralmente, hermanos, viene la degradación del hombre. Dice Proverbios que Dios hizo al hombre recto, mas ellos siguieron sus propias cuentas. Moralmente sí afecta, hermanos. Y en este pasaje nos enseña, dice Proverbios 14:34, el pecado es afrenta de naciones. El pecado marca las mismas naciones. Mira, por ejemplo, nuestro México, ¿cómo está marcado por el pecado? ¿Cuál es la fama de México, hermanos? Que nos lo digan los turistas o los que ya no quieren venir a México, ¿verdad? ¿Sí los has oído? Muchos de los que están aquí alaban mucho las grandezas de México. Gloria a Dios, hermanos, que ahorita estamos en paz, nosotros. Pero hay pecados que México está con afrenta. ¿Qué me dices tú del secuestro y del asesinato de mujeres en Ciudad Juárez? ¿Cuántos están allí tratando de meterse para solucionar? Y la fama ha salido, ha dado la vuelta a todo el mundo. Que en México están asesinando mujeres. Desde la cabeza hasta la cola de México está, hermanos, atestado del pecado. En cualquier región oyes que hay secuestradores. Y estas personas ya no se enfocan a secuestrar gentes ricas. No, ahora ya están secuestrando gentes humildes o pobres como tú y como yo. Ahora sí, cierto, no les piden millones o algo imposible. Les piden cantidades que probablemente sí los pueden conseguir. Pero eso está marcándose en México, hermanos. Porque el pecado es afrenta de naciones. Asesinatos, corrupción. No sé si han visto los anuncios en la televisión sobre el ya no dar mordida. Bueno, esa es una forma de mostrar que se está tratando de hacer algo. Pero la realidad la vemos en las calles. La realidad la vemos aún cuando cristianos estamos ahí sacando el billete para tratar de que no nos cobren la multa o que no nos quiten nuestro vehículo, ¿verdad? Eso es lo que está imperando en México, hermanos, el pecado. Y es así como se está manifestando la fama de México. Y si vemos las demás naciones, veremos, hermanos, que hay pecados que están marcándolos, que están poniendo afrenta a sus propios países. Pero ahora pensemos en iglesias. El pecado también, hermanos, es afrenta de la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesucristo, precisamente, él vino a deshacer el pecado. Él vino, hermanos, a vencer el pecado. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermanos, entonces una iglesia no debe andar en el pecado. Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca en ninguna manera. No, hermanos. Sin embargo, sí ha habido ocasiones que han entrado entre nosotros cizaña. O han entrado entre nosotros aquellos que no son salvos, no son cristianos. Y muchos de ellos han llegado a cometer cosas malas. Y marca la iglesia así, hermanos. Por eso dice San Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa. Mira lo que hicieron esas personas. Versículo 29. Mas cada nación se hizo sus dioses y pusiéronlos en los templos de los altos que había hecho de los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. ¿Sí ves? ¿Qué, cómo comenzó esto? Bueno, ya estaba puesto el escenario. Los de Samaria, los del reino de Samaria, ya habían dejado edificados altos. Ya estaba puesto, vamos, la idolatría. Pero cuando llegaron los de las otras naciones, empezaron a añorar sus dioses. ¿No te ocurría en tu tiempo de inconverso que cuando tú ibas a una ciudad de visita, ¿dónde? ¿Cuál era el primer? Si tú ibas a México, a la Ciudad de México, ¿cuál era el primer lugar que tú visitabas? La villa. Cuando vas a X ciudad, pueblo, ¿qué es el primer sitio que visitabas? El templo. Dar gracias. Hay una añoranza, hermanos, religiosa en los corazones de las personas. Y por esa razón, los de esas naciones no podían quedarse así, sino que también transportaron sus dioses a esa nación. Por eso nos dice aquí, hermanos, la Biblia, en el profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 9, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Es cierto, hermanos, sobre toda cosa guardada, debe ser guardado el corazón. Y no debemos estribar en nuestro corazón ni en nuestros sentimientos, porque estas personas lo que hicieron es que añoraron sus dioses. Estamos aquí como extranjeros y establecieron en esta tierra dioses a los cuales habían servido. Y es ahí, hermanos, donde se ve más marcada las consecuencias morales. Porque, hermanos, aquel que se postra ante una estatua ya está violando la ley de Dios. Dijo el Señor que no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares que me aman y que guardan mis mandamientos. Amén. Ahí hay una consecuencia moral, hermanos, porque al violar la ley de Dios, entonces, como dice la Escritura en 1 de Juan, que la violación de la ley es el pecado. Si observamos lo que hicieron esas personas, por ejemplo, los de Babilonia, dice los de el versículo 30, los de Babilonia hicieron a Sukkot Benot significa, hermanos, una traducción un poco difícil, pero Sukkot Benot significa tienda de mujeres. Sukkot, eso significa, hermanos, tienda, como las cabañas que los israelitas hicieron. Pero Sukkot Benot es un tipo de establecimiento y un tipo de adoración, pero de fornicación. Ellos, obvio, los de Babilonia, ¿de dónde venían? Hermanos, dice, los de Babilonia hicieron Sukkot Benot. ¿No dice la Biblia, hermanos, en el libro de Apocalipsis, hablando de una Babilonia que era la madre de las rameras? Madre de fornicaciones, es Babilonia, hermanos, así considerada. Y es aquí están haciendo lo que ellos estaban viviendo en su vida, en su tierra. Fornicación. Y estaban poniendo hasta una estatua, un dios, dedicado a esto. Es muy, muy común igual en estos días, hermanos. quienes están haciéndose a el Dios o al santo de su devoción, tal vez el de los casos difíciles, pero que llegan aún a ser o a estar en prostitución. No están bien delante de Dios. No hay paz en sus corazones, porque están viviendo en el pecado y aparte están tratando, pensando que están sirviendo a Dios. No están bien con Dios. Tienen que reconocer que están en rebelión contra el Señor. Los de Babilonia hicieron esto, pero también los de Cuta hicieron a Nergal. Y este Dios era dedicado a los astros. Era para la observación de los astros. Y hoy también está algo similar. Tristemente, tal vez algunos cristianos estarían allí también, confiando a ver cuál es la noticia que le dice su zodiaco. No se levantan de la mañana sino oyen el radio y oyen qué es lo que dice o le repara en el día. Y son tantas cosas tan tontas lo que escuchan. No te pongas ropa amarilla. Tú sonríe, tú ves amable, tú... No, en realidad no es una buena norma ser guiados por esto. Sin embargo, ellos lo hicieron y está ocurriendo, hermanos, en nuestros días. ¿Quiénes se rigen por los astros? Los de Amat hicieron a Asima. Y esto representa, hermanos, a Asima representaba al macho cabrío, al poder y la brujería. No estaban ellos a gusto en esta tierra si no ponían su Dios. Y eran gente ocultista. Los hebreos hicieron a Nisbaz. Y ese es algo semejante al Anubis de los egipcios. El Anubis era un dios que tenían, el cual los guardaba después que morían. Estaban tan errados. Y hoy también algo así, hermanos, están pensando que el día que mueran, Pedro les va a abrir, ¿verdad? Pedro iba a estar en la puerta y les va a abrir, les va a guiar. Pero no es así, hermanos. Si no entraron en la vida por la puerta que es Cristo, no pueden entrar a la vida eterna. Jesús es la puerta, hermanos. El que por él entrare será salvo, dice la Biblia. Los de Sefarbaín y Adramalek hicieron algo parecido al Moloch de los hijos de Amón, al cual quemaban sus hijos. Ofrecieron sus hijos en holocausto, los ponían en ese altar que estaba ardiendo y los quemaron. Algo similar está ocurriendo en esos días, hermanos. Y muchos de nosotros estamos también entrando esto. Decía en los salmos que ofrecieron sus hijos a los demonios. ¿Dónde están nuestros hijos en este día, hermanos? ¿Dónde estamos dejándolos? ¿Qué les estamos dando a nuestros hijos? ¿Estás seguro que tu hijo es salvo? ¿Qué le estás dando a tu hijo? ¿Estás dejando que televisión y los amigos allí en la esquina o en la tiendita con los que se junta, ellos lo eduquen, les den las normas de la vida? ¿Cómo estás guiando a tus hijos? ¿Los estás poniendo allí en el altar, en el fuego? ¿No te estás preocupando de ellos? El día que ellos mueran, tú serán quemados eternamente. No toca tu corazón, hermano, el pensar tan solamente que un día tu hijo pueda ir al infierno eternamente. Tú sí estarás pisando las calles de oro. Sí estarás alegrándote con el Rey de Reyes, viendo su rostro.
pero aquel que vino de tu entraña, aquel que tú meciste su cuna, aquel que tú cuidaste en sus enfermedades y que tú le amaste, le dice su amor, está allá en el infierno. ¿En qué estamos ofreciendo a nuestros hijos? ¿Que se quemen? ¿O estamos inculcándoles la palabra de Dios? ¿Qué es lo que tu hijo se acuerda en este día? ¿Pasajes bíblicos o de la película más actual? ¿O del juego más interesante? Es ahí donde vamos a ver en qué se están ofreciendo los hijos. Pero mire, hermanos, moralmente cayó esta tierra, que todos sirvieron a sus dioses, todos sirvieron a lo que ellos querían, a lo que ellos estaban acostumbrados, y allí no había conversión, allí no había esta adoración a Dios. ¿Por qué? Porque mire, más adelante menciona que temían a Jehová, pero en realidad, ¿a quién servían? A sus dioses. Y es aquí donde pasamos a la tercera consecuencia, que yo le llamo, hermanos, consecuencias espirituales. Dice que temían a Jehová, versículo 32 y 33, temían a Jehová, y el versículo 33 dice, temían también a Jehová y honraban a sus dioses. ¿Cómo está esto, hermanos? ¿Cómo estaba espiritualmente este pueblo, esta tierra? Temían a Jehová y temían a sus dioses. Ahora, eso que está escrito, hermanos, en verdad es aquí donde obra el poder de la palabra de Dios. Nadie más nos puede decir lo que hay en el corazón, sino solamente la palabra de Dios. ¿Quién observó, hermanos? Yo pregunto, ¿quién observó que en realidad no temían a Jehová? Y lo escribió aquí en las letras de la Biblia. Porque si fueran hombres los que solamente escribieron la Biblia, hombres puros, sin inspiración, ellos solamente nos hubieran escrito hasta esos versículos, diciendo, temían a Jehová. Es lo que yo veo, temen a Dios. Mira, ellos dicen, yo temo a Dios. Y nada más es lo que oían. Pero gracias a Dios que inspiró la Biblia y nos dice aquí, hermanos, que no temían a Jehová. Ellos mostraron temor, decían que temían, pero aquí entonces estaba una adoración doble, aquí había hipocresía. Es hipócrita aquel que sirve al mundo y que dice que sirve a Dios. Jesucristo le dijo a los judíos en aquel tiempo, cuando vinieron a preguntarle, ¿por qué tus discípulos no guardan la tradición de los ancianos? Más adelante, el versículo 7, en el capítulo 15 de Mateo, Jesucristo les dijo, ustedes son hipócritas, porque de labios me honran, mas su corazón lejos está de mí. Esto, el pecado, hermanos, trae consecuencias espirituales. Aquel que sirve al pecado no puede servir a Dios. No se puede llegar a Él, porque la santidad de Dios lo tendría que purificar. Aquel que vive en el pecado, se alegra, se deleita en el pecado, y aunque diga que sirve a Dios y teme a Dios, es un hipócrita. Para que sea libre de la hipocresía, tiene que renunciar a su pecado y entregarse al Señor Jesucristo. Eso sí es tremendo, hermanos. Mire la hipocresía que ellos podían vivir. Primero tenía una adoración corrupta. Dice Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 16, profésanse conocer a Dios, mas con sus hechos lo niegan. Espiritualmente parecía que ellos están bien, pero sus vidas, sus hechos, están negando todo eso. Su profesión. Hermanos, ahora yo llamo a los cristianos, a cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los que hemos hecho la profesión de fe, de labios hemos dicho, yo temo a Dios, yo creo en Cristo, y estamos aquí y decimos, gloria a Dios, gloria a Cristo, yo soy de Él. ¿En realidad es así, hermano? ¿En realidad eres de Cristo? Porque si aquí estás adorando a Dios y tu vida es doble o triple, en otro lugar estás adorando al diablo, eso es hipocresía. Tito dice, profesanse conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan. Tenemos en el versículo 27 que en esa tierra de Samaria estaba ubicada una tierra que mucho tiempo atrás fue una tierra o un lugar tanto bendecido, vamos a decirle glorioso. Tenemos una tierra, hermanos, un sitio. En el versículo 28, a la mitad del versículo nos dice Betel. En esa tierra había un lugar llamado Betel. Betel significa casa de Dios. Ellos tal vez pudieran pensar, vamos a imaginarnos, en nuestra tierra está un lugar que se llama Betel, la casa de Dios. ¿Tú crees que ante esos antecedentes que hemos visto, que adoraban a sus dioses, nos va a importar o va a importar mucho a Dios que ellos puedan presumir que tienen la casa de Dios en su religión? Si viven en sus pecados, no, a Dios no le va a impresionar que tengan basílicas gigantes, que tengan templos enormes y que digan, mira, tenemos la casa de Dios, tenemos un templo y esta es la basílica, esta es la villa, esta es el templo de la luz del mundo, el único en México. De nada sirve, a Dios no impresiona que tenga esta fama. Menos va a impresionar que es 100% mexicano. No, a Dios no le va a impresionar que la mona sea morena o sea güera, si andan viviendo en sus pecados. Amén. Pero mira la hipocresía, hermanos, la presunción. Tenemos la casa de Dios. Tenemos, hermanos, ha ocurrido también en cristianos que la jactancia es el templo, la jactancia es el lugar. Yo he sabido de lugares, de cristianos, de templos, que tú no puedes tocar la guitarra. ¿Cómo la tocamos aquí tan sencillo? No. No puedes tocar la guitarra, a menos que la toques con música clásica y con notas, entonces sí te permitimos. A ver, ¿hasta dónde ha llegado la cosa, hermanos? De irse a la exageración, de pensar que las cosas, las apariencias son las que importan antes que el interior, antes que lo espiritual, antes que la sencillez, pero con adoración sincera al Señor. Pero sí, va a haber siempre uno que va a decir, tenemos la casa de Dios. Pero también va a decir, hermanos, en ese mismo versículo, vino uno de los sacerdotes que habían transportado los de Samaria. Es posible que digan, tenemos el varón de Dios. Aquí en nuestra tierra está el varón de Dios. Hay gentes, hermanos, que adoran a este Samuel Aarón, del de la luz del mundo. Lo tienen como el profeta de Dios. Este falso profeta ni siquiera se preocupa por ellos. Ni siquiera tiene en cuenta a todas las personas que siguen y que lo adoran y que lo veneran. Pero la gente tiene ese deseo de servir y de adorar a hombres. Oh, es que ese es el varón de Dios. Es el siervo de Dios. Lo tenemos aquí, mira. ¿Tú crees que a Dios le va a afectar, le va a impresionar el decir que es que tenemos aquí al Papa, mira, el Papa? ¿Tú crees que Dios va a asustarse y decir, disculpa, lo siento, no voy a hacer nada a la tierra? No, no le va a impresionar el hecho que digan, tenemos al varón de Dios, tenemos al Papa, tenemos, si viven en sus pecados, si continúan, aunque sea el Papa o sea quien sea, continúan con la idolatría que los está llevando a la ruina a este pueblo, de nada va a servir. Espiritualmente están mal, el corazón, el espíritu está mal. Ahora tenemos también que dice Jehová, probablemente digan, hasta a nosotros los cristianos llegan a confundirnos, gentes que dicen, Jesucristo es mi Señor, Una vez así conversé con un testigo de Jehová y diciendo, sí, Cristo murió por mí. Sí, la expiación de Jesucristo fue para salvarme a mí. Y yo dije, yo, tú eres cristiano entonces. Pero cuando examinas más adentro su doctrina, no, Cristo no, no es en realidad tu salvador. Porque no tienes seguridad de salvación. No has confiado en la expiación completa y perfecta de Jesucristo. Estás ahora diciendo, pero a nosotros nos corresponde la segunda parte para completar. También, hermanos, no le afecta a Dios. No afecta que digan, es que tenemos a Dios, tenemos el nombre de Dios invocado aquí, mira, lo invocamos. Claro, alrededor de las 11,000 vírgenes que tenemos, tenemos a Cristo. ¿Tú crees que Cristo, que Dios, está buscando esas migajas? ¡Ay, gracias que te acordaste de mí! No, hermanos. ¿Pero qué tal nuestras vidas? Nuestras vidas. El nombre del Señor Jesucristo. Y hemos oído en esta conferencia el himno número 5, el cual nos dice que es dulce el nombre de Jesús. Es tan penetrante este bendito nombre. Jesús, puesto en cualquiera de ustedes, no me afecta, hermanos. Yo con todo respeto te saludo y tal vez hasta nos olvidamos, ¿verdad? Así como te olvidas de un tal Flavio. Pero el nombre de Jesucristo, en Jesucristo, tiene trascendencia eterna. Afecta, hermanos, esta vida. Cristo ha afectado la misma era. Tuvieron que dividir, hermanos, la era en antigua, antes de Cristo y después de Cristo. Cristo afectó esta tierra tanto, hermanos. Jesucristo, y no solamente la tierra, afectó corazones de millones de personas. Es así, hermanos, como ese bendito nombre debe ser arraigado en nuestros corazones, no con hipocresía espiritual. Jesucristo dijo, hermanos, que ninguno puede servir a dos señores. O sirves a Mamón, o sirves a Jesús. Pues, hermanos, yo quiero concluir con una pregunta sencilla. Esa pregunta, hermanos, fue hecha al inicio de la conferencia. Si alguno no estuvo aquí, esa pregunta tal vez, ya que estás hoy aquí, la tengas y hoy respondas. ¿De quién eres? ¿De quién eres? ¿Es Jesucristo el Señor de tu vida? Amén. ¿Eres pertenencia de Jesús? Amén. ¿O eres pertenencia del mundo? Pero escucha, hermanos, ahora la respuesta es muy comprometedora. Porque si la respuesta es Jesús es mi Señor, entonces el pecado, hermanos, ya no es tu forma de vida. Ahora es la vida abundante que Dios da. Ahora es la vida de la gracia. Ahora es la vida en Jesucristo, la cual debe imperar y gobernar en tu propia vida. Si has tomado la decisión, hermanos, si tú dijiste, es Cristo, ¿dónde has estado, hermano? ¿Dónde has estado? La iglesia ha estado aquí congregándose cada día en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Dónde has estado, hermano? Mira, hermanos, en Jesucristo hay una tremenda esperanza y consolación. Amén. Hemos visto la historia de los samaritanos. Y es la razón por la cual los judíos no se trataban con los samaritanos. Por eso ellos decían, no, samaritanos no. Aún Jesucristo, cuando enfocó su ministerio a las ovejas perdidas de Israel, les dijo, no vayan por camino de samaritanos. Vayan a las ovejas de la casa, perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, hermanos, Jesucristo no lo dijo con odio. No lo dijo con un rencor étnico, diciendo, ay, esos samaritanos, no. No, Jesús no dijo eso. Él lo dijo así porque estaba cumpliendo la Escritura. Sin embargo, hermanos, En Jesucristo vemos palabras de vida. Tenemos de sus labios una parábola, la del buen samaritano. ¿Qué pasó? Esas personas en realidad, había una razón por la cual tenían que ser apartados. Sin embargo, Jesucristo nos impresiona y habla de una parábola, la del buen samaritano. Nos explica ahí, hermanos, y nos enseña que había gente que no era del pueblo, que estaba haciendo mejor o estaba viviendo mejor que los que decían ser del pueblo. En esta parábola hubo un sacerdote, hubo un levita, estos hombres y un escriba, representantes del culto judío, pero no tenían misericordia. Y una persona que era fuera del pueblo, despreciada de los judíos, despreciada de aquellos líderes religiosos, tuvo compasión y llevó a aquel herido y cuidó por él. Mira, hermanos, así estábamos también. Así estábamos los apartados, los perdidos, los que vivíamos en pecado, conviviendo las consecuencias del pecado, tanto físicas como morales y también como espirituales. Así estábamos. Y Jesucristo, hermanos, hizo la paz con nosotros. Por la sangre de su cruz ha hecho la paz con nosotros. Y esa sangre preciosa, hermanos, es la que debe siempre estar en nuestros corazones, trayendo a la memoria ese tremendo, grande perdón de pecados. Porque dice Pedro que el que no tiene estas cosas en sí es un ciego, habiendo olvidado la antigua purificación de sus pecados. Nuestro origen, hermanos, es la apertura, el amor abierto, la puerta abierta que Jesucristo ha hecho a los gentiles. Vivíamos en esos pecados, hermanos. Y la única solución es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es allí, hermanos, donde se solucionan todas esas consecuencias. Es allí donde Dios puede tener perdón de pecados, dar el perdón de pecados a cualquier persona que se acerca a Él. Y dice la Biblia que Él está dispuesto a echar a lo profundo de la mar sus pecados y nunca más me acordaré de ellos. Es ahí en Jesucristo, el único lugar donde hay esperanza, donde hay salvación. Fuera de Cristo no hay salvación. Fuera del Señor Jesús no hay esperanza. Amén.
Hermanos, mañana, ya no es a las 7, sino es a las 10 de la mañana.